Bienvenido Espíritu Santo de Dios. Gracias por bendecir a este pueblo con tu presencia, con la respuesta a las oraciones y también a través de tu palabra. Espíritu Santo, toma estas promesas que son como fuego que purifica, que son como martillo que quebranta la roca, Señor, que es agua viva para el sediento, que es alimento del cielo para nutrir el alma y el espíritu y todas las áreas de nuestra vida. Señor amado, ministranos en esta hora, Padre, por medio de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, hemos sido bendecidos hoy por la mañana. Mi hermano Alex estuvo compartiendo la palabra de Dios en el culto anterior, y hoy tenemos la oportunidad de hacerlo, de compartir con ustedes este tema que lo he vivido los últimos 6 meses de nuestra vida. Y por eso es que el Señor puso en mi corazón compartir acerca de esto, porque entendí en este tiempo que la enfermedad, los diagnósticos reservados, realmente no son el problema del cristiano, sino más bien es el temor. La verdadera batalla no está contra la enfermedad, sino que la batalla real es contra el espíritu de temor. Y dice la Escritura en el capítulo 41 del profeta Isaías, versículo 8 al 14, vamos a leer, dice: Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé, y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel, tu Redentor. Aquí podemos orar y la bendición ya está dada. Amén. Es que hay poder en la palabra. En la palabra del Señor, es bueno el Señor. Hermanos, estos capítulos, del capítulo 40 al capítulo 45 del libro del profeta Isaías, tienen una particularidad. Usted puede estudiar todo el libro del profeta Isaías y se va a dar cuenta que cuando llega al capítulo 40 hay un cambio de tono en el mensaje que se ha estado revelando en los 39 capítulos anteriores. Y ese cambio es precisamente porque Dios ha querido mostrar a Israel. Fíjese qué interesante, porque el profeta Isaías ministró y recibió las profecías de Dios antes precisamente del cautiverio, de una manera anticipada. Dios trajo revelación a este siervo, y solamente ese hecho nos da una lección tremenda en nuestra vida como cristianos, porque llegamos a entender de que ya Dios conoce nuestra vida, ya Dios conoce la película de nuestra vida, ya Dios conoce, hermanos, todas las montañas que usted va a cruzar, ya Dios conoce todos los callejones que usted va a pasar, ya Dios conoce todos los valles de sombra y de muerte que usted va a atravesar desde que nace hasta que muere. Y qué lindo saber que el hecho de que Dios sepa y conozca la vida nuestra, nuestro principio y nuestro final, esta palabra entonces tiene una razón de ser. Porque Dios está anticipando a Israel. Dice, Dios no evitó que Israel pasara por el cautiverio, aunque Dios tenía el poder de deshacer a los enemigos de Israel y no permitir que Israel fuera al sufrimiento en el cautiverio. Dios podía hacerlo, pero no lo hizo. Y no lo hizo porque Dios quería, hermanos, enseñarle a su pueblo a confiar en Él. Mire, la vida cristiana, los principios más poderosos de la vida cristiana son tan sencillos que a veces los complicamos. Y uno de los principios más importantes de la vida cristiana es aprender a confiar en Dios todos los días de nuestra vida. No importa cuál sea la circunstancia, la dificultad o la bonanza que estemos atravesando en nuestra vida, Dios, amado hermano, tiene su mirada puesta sobre aquellos que hemos reconocido que su gracia, su favor, la necesitamos en nuestra vida. Todo hijo de Dios, todos aquellos que hemos confesado a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, nuestra vida, amado hermano, ahora está en las manos del Todopoderoso, de aquel que tiene el poder, hermano, de traer paz en medio de la tormenta en nuestras vidas. El día 20 de diciembre, fíjese que es la primera Navidad que yo me pierdo en 33 años de ministerio que estamos cumpliendo en este mes de junio. Me hicieron unos exámenes al nivel de la próstata, pues los hombres entienden mejor el término, unos días antes del 20 de diciembre. Pero se agotaron todas las instancias, los exámenes, todo, y no había otro camino para seguir la investigación que hacer una biopsia. El médico me dijo, uno de los problemas de las biopsias es que puede haber una infección, pero es un procedimiento sencillo, lo haremos aquí en la clínica una hora y usted se va a su casa y tranquilo. Bueno, así nos pasó, fuimos, el procedimiento fue bastante breve, luego salimos, fui a la casa, pero por la noche me entró una fiebre y bueno, una complicación que tuvimos esa noche y tuve que regresar al hospital para ser hospitalizado porque efectivamente tuvimos una infección muy severa después de la biopsia. Entonces ahí comenzó la complicación, aquello que creí que iba a durar unas horas y que al día siguiente iba a estar trabajando, iba a estar haciendo las labores que frecuentemente hacemos, hermanos, fueron totalmente cambiado el panorama. Y ahí estuvimos desde el 20 de diciembre hasta el 24 de diciembre que salimos por la tarde y ya no pude estar aquí en la iglesia, no, nos perdimos de esa bendición de estar aquí una Navidad acá en la iglesia porque hubo una complicación bastante severa en el caso mío. Y así, hermanos, durante estos seis meses que han transcurrido del año, hemos podido experimentar situaciones de altos y bajos, un diagnóstico reservado, un diagnóstico de malignidad, un diagnóstico de cáncer. Es un diagnóstico que humanamente hablando lo preocupa, lo aflige a cualquier persona. Yo viajé a los Estados Unidos porque gracias a Dios teníamos un seguro de vida, porque sabemos que los tratamientos médicos en Estados Unidos son sumamente caros, pero gracias a Dios que muchos años antes comenzamos con ese seguro y al hacer trámite con la aseguradora nos dijo que se podía hacer y ellos hicieron los trámites fácilmente, gracias a Dios. Y tuvimos que viajar para tomar una opinión en los Estados Unidos. Y al llegar allá yo recuerdo que mi hijo Samuel, que nos acompañó por la traducción, él me dice, papá, el médico entró y lo que le dijo fue, usted tiene cáncer. Así, sin mediar palabras, después de que vio los estudios y vio todo lo que ya nosotros llevamos de acá. Y así, con eso llegó, usted tiene cáncer. Y así fue el peregrinaje en este tiempo que hemos atravesado, este tiempo de malas noticias para nuestra vida. Después el médico me dice, es imposible hacer una cirugía de inmediato porque usted tiene una inflamación prostática muy elevada y es necesario esperar que el órgano se vuelva a su normalidad para poder hacer la cirugía. Y eso implicaba esperar 2 meses, hermano. esperar 2 meses sabiendo que en un lóbulo de la próstata ya habían tumores que habían aflorado en el órgano, y teníamos que esperar 2 meses. ¿Usted se imagina lo que pasó esos 2 meses? Una batalla, como digo, no contra la enfermedad, no contra el cáncer, sino una batalla contra el temor, contra el miedo, contra lo que podía pasar en términos de dos meses en nuestra vida si no había una intervención. Yo entiendo, hermanos, y es lo parte de lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana, que debemos de entender cómo opera el temor, porque no solamente vamos a necesitar enfrentar el temor por un diagnóstico reservado, no solamente vamos a enfrentar el temor por una quiebra económica que de repente llega a la vida, sino que en cada aspecto de la vida me he dado cuenta, las decisiones de un jovencito, de una señorita, las decisiones de un matrimonio, sea en el área sentimental, en el área del matrimonio, en el área económica, bueno, en cualquier área vamos a enfrentar ya tarde o temprano el temor. El temor es una reacción de miedo al enfrentarnos a una situación de peligro o que ponga en riesgo nuestro círculo de comodidad actual. Todo aquello que atente, amado hermano, contra su comodidad actual, como su estado actual de comodidad, es decir, lo que es la vida rutinaria, lo que usted ya sabe que está puesto en su lugar, todo lo que atente contra ese círculo de comodidad, entre comillas, que nosotros vivimos diariamente en nuestra vida, en todas las áreas, cuando algo golpea ese círculo de comodidad, la reacción normal de una persona es reaccionar con temor. Temor a perder, temor a qué va a pasar mañana, temor a qué va a suceder. Si yo pierdo esto, si yo tengo que cambiar el esquema de mi vida, si tengo que cambiar el plan que yo había trazado en mi vida, todo aquello que atenta contra el círculo de comodidad actual, hermanos, reaccionamos con temor. Y sabe que el temor puede desencadenarse en pánico. Es decir, cuando ya el temor es como la copa que rebosa, ¿verdad? Cuando el temor rebosa, cuando va más allá de lo normal, cuando no podemos controlarlo, cuando no podemos saber qué hacer y nos invade el miedo, es porque el temor ha pasado los límites y hemos llegado al pánico. Y generalmente, hermanos, el temor, hay una brecha que se abre en la vida, que generalmente es una brecha traumática la que produce este tipo de temor, este temor que rebosa, este temor que va al pánico. Cuando usted enfrenta una situación traumática en su vida, en cualquier área, posteriormente a eso, le aseguro, vendrá el espíritu de temor para tratar de destruir la poca esperanza que puede haber en la vida de los hijos, en este caso de los hijos de Dios. Cuando hay una brecha que se abre en situaciones traumáticas, es muy peligroso que el temor se convierta, amados hermanos, en una fortaleza. Porque cuando el temor se vuelve fortaleza en el corazón, en el alma de una persona, definitivamente vamos a entrar en un campo muy peligroso. Fíjese lo que sucedió con Israel, hablando de estos capítulos que hemos visto en la Biblia. Israel enfrentó, o proféticamente Isaías ve que Israel iba a enfrentar una situación muy, pero muy traumática. La invasión babilónica, que fue la que realmente, hermanos, trajo, o fue el epicentro, el origen de esta situación traumática. Imagínese usted lo que implicaba la invasión de un ejército enemigo. Es como que un gran ejército viniera sobre esta pequeña población y este pequeño territorio de El Salvador, y viniera una potencia mundial con todas sus armas, sin misericordia, para invadir nuestro país y acabar con toda persona, niños, ancianos, que encontrara en el camino. Esto es lo que le pasó a Israel. Claro, fue una situación muy angustiosa. Esto representó humillación, representó angustia, representó esclavitud, representó destierro, representó miseria. De repente el rico se volvió miserable. De repente el pobre perdió aún la misma vida. Es decir, fue algo, hermano, que arrasó como un viento fuerte sobre la nación de Israel. Y finalmente la muerte. Llevar los tesoros de Israel a una nación pagana. Llevar a los jovencitos, los que eran hijos de nobles, llevarlos como esclavos para servir a una nación enemiga. Claro, Israel, hermanos, entró porque como hubo una situación traumática, el espíritu de temor entró en toda la nación de Israel. Cuando hay una situación difícil que enfrentamos en nuestra vida, hay que tener mucho cuidado porque se abre una brecha en el alma que es posible que entre, hermanos, por ahí lo que la Biblia le llama un espíritu de temor. Vemos en la Biblia un caso, ¿verdad? El caso de, ¿ustedes recuerdan el ejército de Saúl en el tiempo de la conquista? Saúl va, era un hombre valiente. Por eso Dios lo había escogido como líder para este pueblo. Era un hombre valeroso. Israel tenía un buen ejército en aquel momento de la historia. Pero cuando llegan a la tierra filistea, usted recuerda la historia. Todo Israel, el ejército, desde Saúl hasta el soldado, el último soldado del ejército, estaban atrincherados, estaban detrás, metidos en cuevas, detrás de las murallas. Estaban así, llenos de miedo. Había un pavor sobre sus vidas. Y la Biblia dice que durante 40 días, los filisteos, dirigidos por el famoso gigante Goliat, estuvieron insultando, maldiciendo, retando al ejército de Israel, y ellos estaban ahí como pegados, como petrificados, porque el miedo, hermanos, se había desbordado en la vida de este ejército, porque el espíritu de temor había entrado. Es que hay un temor, amado hermano, es un temor normal a las cosas, que es como un mecanismo de defensa del cuerpo, pero hay un temor que es diabólico, hay un temor que tiene trasfondo en el ámbito espiritual maligno, a través del cual Satanás ataca la vida de aquellos que hemos pasado momentos difíciles de crisis, de situaciones, para destruir nuestra esperanza, para destruir nuestra fe. Y es lo que le pasó al pueblo de Israel en este momento. Todos estaban atrincherados por el temor. Yo no sé cuántos han venido hoy, esta mañana acá, con una fortaleza en su alma de temor de lo que está pasando en su vida, en su matrimonio, en su vida personal, en su vida familiar, en su vida económica, lo que está pasando en nuestro país, que día a día parecería que las cosas se vuelven más difíciles de poder manejar, de poder sostener, el desorden, el caos que hay en la nación. Da poca esperanza si lo vemos a nivel de los ojos físicos. Hay poca esperanza para el pueblo que ve con sus ojos físicos. ¿Por qué? Porque un espíritu de temor se ha apoderado, amado hermano, de este país, sin duda alguna. El temor anula la fe. Si vamos a entender, hermanos, el temor, este espíritu que ataca la vida de las personas, ¿sabe que el temor anula la fe? Jesús le dijo a Jairo, y aquí cito Marcos 5:36. Jesús le dice a Jairo: no temas, cree solamente. ¿Por qué le dijo Jesús a Jairo: cree? Porque el Señor sabía que el temor se había apoderado de su corazón, y ese temor iba a impedir que la fe que lo había llevado a buscar a Cristo para recibir un milagro, esa fe iba a ser estorbada, anulada, si este hombre dejaba de confiar en Cristo por el espíritu de temor que se había apoderado o quería destruir su fe. No temas, cree solamente. Jesús le dijo a Pedro: después de que Pedro se hunde en el mar y el Señor tiene que levantarlo con su mano, con su diestra de poder, y sacarlo a flote y ponerlo en la barca en lugar seguro, el Señor le dijo: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? La duda entró en el corazón de Pedro precisamente por el espíritu de temor. El espíritu de temor distorsiona la realidad. ¿Te recuerda a los espías que fueron a reconocer Canaán? Ellos fueron y dijeron: la verdad que la tierra que Dios dice que es tierra que fluye leche y miel, eso es cierto. Pudimos ver la riqueza, pudimos ver las cosas maravillosas que hay en esa tierra. Pero vimos también que los muros van hasta el cielo. Vimos también que son ciudades amuralladas, imposibles de penetrar. Vimos también que los ejércitos de esos pueblos son ejércitos de gigantes, de personas de gran estatura, armados hasta los dientes. Y nosotros nos vimos delante de ellos como chapulines, como moscas delante de ellos. Es imposible que nosotros podamos conquistar esa tierra. ¿Sabe por qué? Porque el espíritu de temor invadió sus vidas y su realidad, hermano, fue perturbada, fue distorsionada. Hay que tener mucho cuidado, porque cuando el espíritu de temor ha entrado al corazón de una persona, su realidad se distorsiona. Uno comienza a pensar, hermano, cosas que a lo mejor nunca se van a dar en la vida. Yo recuerdo que un día, en esta batalla que yo tuve contra el temor, una batalla tan prolongada por varios meses, un día yo soñé. Yo creo, no sé si Dios me dio el sueño. No le podía decir: mire, Dios me dio este sueño. Pero un día soñé que yo iba volando en las nubes y llegué al cielo. Y en el cielo estaba con un rostro tan brillante, un rostro tan feliz, mi tía Lidia, que fue la que nos llevó a los pies de Cristo, tan feliz, un rostro radiante. Y al lado de ella estaba mi papá y mi mamá, que estaban tan felices, como dándome la bienvenida. Y yo dije: Padre, estoy volando para el cielo este día. Y sentí tan rico, hermano, ese momento tan especial. No les puedo explicar lo que sentí ese día cuando, no sé si fue visión, fue sueño, no sé. Pero lo que sí sé es que cuando el espíritu de temor toca la vida de una persona, su realidad es distorsionada. Vemos gigantes donde no hay. Vemos imposibilidad donde no la hay. Vemos ejércitos que vienen contra nosotros y nos vemos vencidos, cuando de nuestro lado está el vencedor. A nuestro lado está el Todopoderoso. A nuestro lado está el que nos ha hecho más que vencedores. Pero uno se ve ya derrotado por el ataque del temor. El espíritu de temor produce cobardía y deseo de huir. Pablo escribe a Timoteo en la segunda carta y le dice: Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. No olvides que la vida cristiana es una batalla. Es una batalla que estamos librando día a día en nuestra vida. Y él le dice, le recuerda y le dice: pelea la buena batalla de la fe. Y le dice: aviva el fuego del don que está en ti, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Me imagino que Timoteo, de alguna manera, el dardo del temor había hecho un efecto en la vida de este siervo de Dios. Se había desanimado. Él tenía un ministerio brillante por delante, pero el temor estaba anulando su capacidad de respuesta a lo que Dios quería hacer en su vida. Y eso es lo que hace Satanás, amado hermano. Él lanza el espíritu de temor para producir cobardía y para que abandonemos. ¿Cuántos matrimonios ahora, amado hermano, han sido quebrantados porque el dardo del temor tocó la vida de un esposo y huyó de casa? ¿O cuántas esposas huyeron de casa? ¿O cuántos hijos huyeron de casa porque no pudieron hacerle frente a la problemática, a la situación, de cualquier tipo que sea? ¿Sabe que el espíritu de temor lo que quiere hacer en nuestra vida es destruirnos a través de la cobardía y el deseo de huir? Pero Dios nos dice en su palabra en esta mañana: alguno de los que estamos aquí reunidos, aviva el fuego del don que está en ti, porque Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, para que usted y yo sigamos avanzando en nuestra familia. No abandone su casa, no abandone las responsabilidades de su familia, no abandone a su esposa, no abandone a sus hijos, porque al lado suyo está el poderoso, el que nos ayuda, el que nos da la victoria en medio de cualquier adversidad en nuestras vidas. Dios es el que nos da la victoria. Dios es el que hace producir, amado hermano, ahí donde aparentemente no hay nada que hacer, el Señor nos da esa victoria. Entonces, claro, una persona que está bajo ataque a través del temor y que se ha abierto una brecha en su vida y que el espíritu de temor ha entrado a su vida para causar efectos mortíferos en su corazón, hay que ver cómo salimos de ahí. El espíritu de temor produce angustia y tormento. La Biblia describe, y por cuestión de tiempo le voy a dar nada más la historia que encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 16, entre el 16 y el 19. Vemos ahí que dice la palabra que un espíritu de malo, pero si usted lee esos pasajes se va a dar cuenta que ese espíritu malo que visitó a Saúl es el espíritu de temor. Yo lo descubrí, hermano, lo descubrí al leer esa historia de 4 capítulos de la Biblia. Señor, ¿cuál fue el espíritu malo que echó a perder la vida de Saúl? Y la Biblia dice que Dios venía de parte de Dios. En otras palabras, lo que significa es que Dios permitió que ese espíritu tocara la vida de Saúl, porque Saúl era una persona rebelde, una persona desobediente, una persona que no quería nada con Dios, que no quería ser gobernado por Dios, que no quería ser dirigido por Dios. Él había tomado su vida en sus propias manos y todo le fue mal. Claro, cuando hay una persona rebelde, una persona que no quiere a Cristo, una persona que no quiere la palabra, una persona que no quiere someterse al reino de Dios, entonces Dios va a quitar todo aquello que impida que el espíritu de temor, es decir, la cobertura. Porque no olvidemos que Saúl tenía unción, fue ungido por Dios, la unción del Espíritu Santo estaba con él, pero, amado hermano, su desobediencia y su rebeldía, su necedad, hizo que Dios quitara las barreras que impedían que este hombre fuera visitado por una entidad diabólica, un espíritu malo. Y ese espíritu era el espíritu de temor. Por temor a perder el puesto, por temor a perder la vida, por temor a perder los privilegios como rey, por temor a perder el control sobre el pueblo que él había ejercido, por temor de perder el control sobre el ejército, por temor de perder su imagen delante de Israel y delante de sus soldados, que era lo que más apreciaba Saúl. El temor lo invadió, hermano. Y dice la palabra que Saúl vivía en angustia y en tormento. ¿Por qué? Porque el espíritu de temor trae angustia, trae tormento. No hay persona que pueda vivir en paz. Realmente no puede estar en paz en casa, no puede dormir bien, tiene pesadillas, no puede sentir el amor de su cónyuge, de sus hijos, no puede ver nada bueno dentro de la sociedad, precisamente porque el espíritu de temor lo angustia. Miren, en esta área de la economía, hermano, hay un espíritu de temor que lo vamos a reprender hoy en el nombre de Jesús. Porque la brecha de la parte económica, de la crisis económica de una familia, de una persona, de una nación, da lugar, abre una brecha para que el espíritu de temor invada. Y sabe, amado hermano, hay angustia. Por eso estamos tratando de pelear contra lo que trata, lo que en la parte económica, lo que está destruyendo la vida de los hogares a través de esta temática de paz financiera. Porque sabemos que hay un ente espiritual detrás, amado hermano, del temor que se produce en esta área de la economía. Es más, cuando el miércoles pasado que terminamos la enseñanza, vino una hermana y me dijo: hermana, miro mi hijo, está en una condición tremenda, pero yo sé que Dios lo puede sacar, lo puede levantar. Ella creyó en los principios de la palabra que compartimos. Y me dice: a pesar de que yo sé que él está en una total ruina, en un total fracaso en su vida, pero Dios lo puede levantar, Dios lo puede sacar. ¿Por qué? Porque cuando nos exponemos al pensamiento de Dios y a la palabra de Dios y a los principios de Dios, el Espíritu Santo comienza a hacer una obra de restauración en nuestras vidas. Claro, la angustia, hermanos, el temor anula la paz y el progreso personal. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe sobre finanzas, ¿sabían ustedes que la carta a los Filipenses capítulo 4, el tema principal de Pablo ahí es sobre la paz financiera? Y entonces dice Pablo: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos, vuestro corazón en Dios. Y ahí está hablando, en el contexto, está hablando precisamente, hermanos, de la paz financiera. Pero ¿qué es lo que hace el temor? El temor anula la paz, anula el progreso personal. ¿Usted recuerda cuando Israel, en tiempos de Esdras y Nehemías, que estos siervos fueron realmente siervos valientes, porque enfrentaron no solamente el hecho de que los muros estaban derribados, las puertas estaban quemadas a fuego, y el pueblo tenía un espíritu de esclavo y de miseria que se había apoderado de sus vidas, pero hay un espíritu mayor, era el espíritu de temor. El temor hizo que Israel se detuviera en su progreso después que Dios les dio el banderillazo, por decirlo así, de restaurar la nación de Israel. Ellos llega un buen grupo dirigidos por Zorobabel para construir una vez más la ciudad de Jerusalén, para levantar la gloria de aquel pueblo que había sido abatido por la prueba durante 70 años, pero se enfrentan contra burladores, contra personas que los escarnecían, contra personas que les hacían burla, que se opusieron a ellos. ¿Y sabe cuál fue el resultado de la burla, de los escarnios, de los que encontraron ahí, de sus enemigos? La obra se detuvo por varios años. ¿Por qué? Porque el espíritu de temor detuvo el progreso, detuvo el plan de restauración de vida que Dios tenía para su pueblo de Israel, hasta que se levantaron hombres valientes como Esdras y como Nehemías, que fueron enviados por el Espíritu Santo para pelear contra ese espíritu de temor y levantar, amado hermano, la fe, la esperanza de ese pueblo. Dice la Biblia que Nehemías, en un tiempo récord, en 52 días levantaron los muros de Jerusalén. ¿Sabe por qué? Porque se necesita, amado hermano, enfrentar el espíritu de temor. Porque si no enfrentamos con las armas espirituales poderosas en Dios para destruir las fortalezas, el espíritu de temor va a detener tu progreso, va a detener la paz de tu familia, la paz de tu matrimonio, la historia de tus hijos, que puede ser una historia brillante, maravillosa. Hemos invitado estos días a una señorita de los Estados Unidos que ha estado compartiendo con nosotros allá en la iglesia de Apopa, con los jóvenes. Una familia donde se comenzó la iglesia Josué hace ya unos 18 años al menos, que se comenzó esa obra, comenzó en casa de ellos. Ella era una niña cuando se inició la obra, ahora es una señorita, una señorita ejecutiva, que está viajando por el mundo a través de su trabajo, pero que además de eso le está sirviendo a Dios. Pero sabe que en el transcurso, vea cómo lo que sucede. A veces, amado hermano, yo me pregunto, algunos cristianos todavía en el ABC de su vida cristiana, pero ya con muchos años de estar en la iglesia, se preguntan todavía: ¿y por qué a mí, Señor? ¿Y por qué me sucede esto? Y soy tu hija, soy tu hijo. Algunos hemos creído que ser cristianos o entrar a las filas cristianas significa independencia del sufrimiento, independencia de la problemática, independencia de las batallas. Creemos que la vida cristiana es caminar sobre la alfombra roja. Ellos entregaron su casa, entregaron su vida, entregaron sus fuerzas, entregaron su dinero, entregaron, bueno, como familia, todo lo que tenían para que la obra de Dios comenzara ahí. En el camino, el enemigo atacó la vida de mi hermano Sarnelli, que es el líder de la familia, con una enfermedad que lo sacó, hermano, prácticamente de un tiempo de su vida. Le afectó en su vida como persona, en su vida matrimonial, la vida con sus hijos, porque sus hijos eran pequeños en ese momento, en la salud, en el trabajo. Perdió su trabajo, que era un buen trabajo, ellos tenían cierto grado de solvencia económica, pero todo eso fue atacado. Pero qué lindo saber, después de algunos años, que esta señorita llamada Priscila está predicando la palabra, está llevando el testimonio de que sí se puede salir de todo conflicto en el nombre del Dios Todopoderoso. Sí se puede enfrentar a los gigantes, sí se puede derribar las murallas, sí se puede, amado hermano, llegar la bendición de la tierra prometida a nuestra vida. No importa que esté llena de soldados del enemigo, no importa que hayan murallas, no importa que hayan gigantes, pero con nosotros va el gigante de gigantes, Jesucristo, el Hijo de Dios. Para Él no hay nada imposible, nada difícil. Entonces, claro, el temor persigue detener la marcha de los hijos de Dios. Pero usted y yo, en el nombre de Jesús, tenemos que seguir adelante. El profeta Isaías nos habla en el corazón del libro de Isaías acerca de las claves para vencer el temor. Y simplemente las voy a leer en el capítulo 40, versículo 9. Lea conmigo lo que dice la palabra. Dice: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala. No temas, di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. Versículo 10 dice: he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Una clave para vencer el temor es reconocer, amado hermano, que los cristianos no somos religiosos. Los cristianos no estamos siguiendo a un Cristo de estampa. Los cristianos estamos siguiendo a un Cristo de poder, a un Cristo vivo que se levantó entre los muertos, que tiene poder para sanar, para salvar, para liberar, para traer bendición a nuestra vida, a un Cristo poderoso. Por eso la Biblia dice: he aquí que viene el Señor con poder. ¿Quiere usted salir del temor? El poder de Dios, el poder de Dios, amado hermano, que hace lo imposible, es una de las claves para vencer el temor. Pruebe el poder de Dios. Usted ha probado el poder de la medicina, ha probado a lo mejor el poder de la economía, tener dinero para enfrentar los problemas. Usted ha probado diferentes fórmulas para poder tener paz en su alma, para salir a flote de su vida, de sus fracasos. Pruebe el poder de Dios, pruebe la gracia de Jesucristo, pruebe la gracia de Cristo, pruebe la misericordia de Cristo, pruebe el poder que hay en la sangre del Hijo de Dios, que así como prometió a Egipto, es decir, a Israel en Egipto, así también la sangre de Cristo, como decía mi hermano en este primer culto, Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Su sangre no ha perdido poder para obrar milagros en nuestra vida, para protegernos, para levantarnos de la caída, porque para Él no hay nada imposible. La clave de vencer el temor es el poder de Dios. Ante el poder de Dios no hay enemigo, no hay ejército. ¿Sabe cuál es el enemigo más poderoso que enfrenta el ser humano? Es la muerte. Pero mi Cristo la venció cuando murió en la cruz del Calvario, y al tercer día, el primer día de la semana, es decir, un día domingo como este, el Señor dejó la tumba, se levantó con poder y venció, dice la palabra, al último enemigo del hombre, que era la muerte. Cristo la venció. ¿Por qué? Porque Él es el poder de Dios. Él es el que ha revelado la gloria de Dios y el poder de Dios a nuestra vida. Amado hermano, pruebe el poder de Dios. Visitamos esta semana a varios hermanos que están enfermos, y visitamos a la hermana Margarita de Morales. Hermano, ver ese cuadro es sumamente difícil. Realmente si uno no ora en el espíritu y ora viendo el cuadro de la situación de mi hermana, es difícil orar con fe. Es un cuadro sumamente difícil. Y orar y decir: Padre, tu palabra dice que por tu llaga fuimos curados. Padre, tu palabra dice que enviaste la palabra para sanarnos. Padre, tu palabra dice que pondremos las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Padre, tu palabra dice: no olvides ninguno de sus beneficios, y entre ellos está el que sana todas tus dolencias. Claro, cuando uno lo ve en la carne, amado hermano, uno lo que quizás ni oraría. Pero cuando uno lo ve en el poder de Dios, es que para Dios no hay nada imposible. Lázaro tenía 4 días de estar ya muerto, su carne había entrado en descomposición, y el Señor le dice a su familia: no te he dicho que si crees verás el poder de Dios, verás la gloria de Dios. Amado hermano, por eso una de las claves para vencer el temor que está tratando de destruir su vida, su paz personal, familiar y en todas las áreas de su vida, enfréntelo en el poder del Hijo de Dios. Para Él no hay nada imposible. Amado hermano, me ha tocado batallar con este espíritu. A veces no he podido dormir, especialmente antes de la cirugía. No podía dormir, me dormía tan tarde, en la madrugada, temprano, tenía los ojos abiertos como que había dormido unas 10 horas. No podía dormir. Había una ansiedad, una angustia en mi corazón. Yo sabía que no era el problema de la enfermedad, sino era el problema del temor. El espíritu de temor. ¿Y cómo lo hemos combatido? Con el poder de Cristo. Señor, tú eres más grande que el temor. Señor, tú eres más poderoso que los cánceres complicados que hay en el mundo. Señor, tú eres más poderoso que la miseria que azota, la crisis, la quiebra económica que hay en todas las naciones del mundo. Tú eres poderoso, Señor amado. Para ti no hay nada imposible, amado hermano. El espíritu de temor solamente se va a ir ante el poder de Jesucristo, cuando usted toma la autoridad en el nombre de Jesús y echa fuera el temor, como le dijo Pablo a Timoteo: Dios te ha dado un espíritu de valentía, te ha dado un espíritu de poder, te ha dado un espíritu de dominio propio para echar fuera todo temor de tu corazón. El temor se irá. Hoy recibimos una llamada allá en la iglesia de Apopa, que algún muchacho por ahí fue a poner una marca, le llaman la marca de una mar ahí en la puerta de la iglesia. Yo le dije al hermano: ¿sabe lo que hay que hacer? Hay que pintarlo y borrarlo en el nombre de Jesucristo, porque es más poderoso aquel que nos llevó ahí para que predicáramos su gloria, para que predicáramos su nombre, para que predicáramos su palabra. Es más poderoso que cualquier clica, es más poderoso que cualquier organización humana que atente contra el proyecto de Dios, porque ese no es un proyecto mío. La iglesia no es un proyecto de hombres, la iglesia es el proyecto de Dios, es el proyecto de Jesucristo, y Él la va a defender, y el poder de Dios va a defender la obra de Dios, y Él se va a levantar para traer victoria a su pueblo. Amado hermano, el poder de Dios es su gran recurso. Segundo, y aquí terminamos, vamos a dejar lo demás para otro día. El capítulo 41:10 que hemos leído dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Sabe qué es lo que más se aprecia cuando estamos en una crisis? La compañía, el saber que hay un pueblo como este, y aprovecho para darle gracias a todos ustedes, que hay un pueblo orando, y ahí está la compañía a través de la oración, de una llamada: hermano, no lo puedo ver, pero el Señor está con usted y estamos orando con usted. El tener la compañía de la familia, la nieta, es un bálsamo, hermano, no se imaginen, un bálsamo tremendo para mi vida, saber la oración de los siervos, la oración de los pastores, saber que alguien está contigo en la batalla, poder sentir a alguien que está contigo en la batalla que tú estás librando. Eso es una tremenda bendición, es una clave para vencer. Por favor, no permita que el enemigo lo aísle. Hay personas que se van de la iglesia cuando entran o son atacados por el espíritu de temor, se van de la iglesia, se van de su familia, se aíslan, entran en un encierro. Y sabe lo que está haciendo, es dañando, es volviéndose más vulnerable a la obra del enemigo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Saber, amado hermano, en primer lugar y sobre todo, que tenemos la compañía de Cristo, que Él está contigo. No importa cuál sea el plan del enemigo, no importa cuál sea la situación adversa que usted esté pasando en este momento, no importa la quiebra, hasta dónde ha llegado. A lo mejor usted dice, ya no tiene respuesta, no tiene solución esta situación. Yo le digo en esta hora, no temas, porque Dios está contigo. Y si Dios está contigo, hacemos mayoría en el nombre de Jesucristo. Él te va a ayudar, su presencia te va a socorrer, su gloria va a traer bendición a tu vida. Él te va a levantar del polvo, Él te va a dar lo que no podemos encontrar en ningún otro lado. La compañía de Cristo es maravillosa, hermano. No lo podemos comparar con la compañía de un ser amado, aunque es linda. Mi amada esposa, en estos 6 meses de batalla, y nuestra familia han estado conmigo. Vi a una hija de la hermana Margarita esta semana que llegamos a visitarla. Ahí está. Renunció a su trabajo, a sus actividades. Una señorita. Y ahí está al pie de batalla, al lado de su mamá, cuidándola, orando, buscando el favor de Dios y la voluntad de Dios ahí en su vida. Eso es valioso. Eso es hermoso, saber que Cristo está con nosotros, mi hermano. No olvide eso. No importa cuán grande sea su problema, Jesús, que está con usted, es más grande que todo problema y que toda enfermedad. Amado Padre, te damos las gracias, Señor, por estar con nosotros en esta hora. Quiero pedir a mis hermanos que han sido asignados para repartir los elementos de la cena del Señor, que pasen, por favor. Dele gracias a Cristo, dígale gracias, Señor, porque en medio de las angustias, de los temores, tú estás, Señor, con nosotros. Si se ha levantado ese gigante del temor, lo derribamos en el nombre de Jesús, por el poder de la sangre del Cordero, que hoy conmemoramos a través de esta comunión. Porque hay poder en el nombre de Jesucristo. Porque hay poder en la sangre de Jesús. Porque hay poder en aquel que el sepulcro y la muerte no pudo retenerlo. Porque Dios lo levantó con poder. Y ese mismo Espíritu, dice la Biblia, que levantó a Jesús con poder de entre los muertos. Ese mismo poder es el que nos levanta a cada uno de nosotros. El Espíritu de la resurrección está aquí entre nosotros. El Espíritu Santo, que es restaurador de corazones quebrantados, de vidas quebradas por los problemas, por las situaciones traumáticas que atravesamos en la vida, Él está aquí, amado hermano, amada hermana. El Espíritu de Dios, que restaura, que sana, que limpia, que transforma, que levanta nuestras vidas, no importa cuál sea la situación en la que estamos. El Espíritu de restauración el Espíritu de Cristo, del Cristo viviente, del Cristo poderoso, que está aquí en esta mañana. Dígale: Señor, en tu nombre echo fuera todo espíritu de temor de mi vida, todo temor, Señor, en mi presente, todo temor del futuro, todo temor por lo que está pasando, las batallas que estoy librando, los enemigos que estoy enfrentando en esta hora. En el nombre de Jesús, nos levantamos con la autoridad del Hijo de Dios para echar fuera todo espíritu de temor, para echar fuera toda angustia, para echar fuera toda ansiedad, para echar fuera, Dios amado, todo tormento del enemigo en el nombre de Jesús. No tienes nada que hacer, espíritu de temor, te echamos fuera de este lugar, te echo fuera de la vida de cada uno, del alma de mi hermana, de mi hermano, en esta hora, en el nombre de Jesús. Echo fuera todo espíritu de temor de cada hogar, que mis hermanos, Señor, en su casa puedan respirar este día la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, en el nombre de Jesús. Trae paz, Señor, en el matrimonio. Toda amenaza, Señor, toda amenaza de separación, toda amenaza de divorcio causado por el espíritu de temor, anulamos toda obra, anulamos toda palabra, toda ofensa, toda declaración de muerte ahora en el nombre de Jesús, y lo echamos fuera, Padre. Restaura esos matrimonios ahora, restaura esa familia ahora, Dios amado. No somos de los que huimos, no somos de los que nos vamos, no somos de los que corremos, somos de los que hacemos frente, Señor, a cualquier problemática, no en nuestra fuerza, sino en la fuerza del Hijo de Dios, en la fuerza de Jesús, del poder de Dios que está con nosotros en esta hora, Padre. Todo espíritu de muerte, todo espíritu de temor, lo echamos fuera. Todo espíritu de enfermedad, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Hay sanidad para tu pueblo. Tú enviaste ya la palabra para que tu pueblo sea sanado. Padre, clamo por cada enfermo, familiares que están enfermos, cada célula de enferma ahora, renuévala, restáurala en el nombre de Jesús. Proclamamos sanidad para tu pueblo, proclamamos victoria para cada uno de ellos, Señor. Aún mis hermanos que están en estado crítico, Señor, si tú levantaste a Lázaro de la tumba, ¿qué no más tú puedes hacer, Señor? Aleluya, Padre. Gracias por los milagros que estás haciendo ahora, Señor. Gracias por los milagros que estás haciendo ahora en la vida de mi hermana, de mi hermano. Gracias, Señor amado. Gracias porque el espíritu del temor huye. Gracias porque el espíritu del temor ahora está huyendo de tu corazón, en el nombre de Jesús, por la gracia de Cristo, por el poder de Dios, en el nombre de Jesús. Señor amado, trae tu paz, Señor, a la vida de tus hijos. Gracias, Señor amado. Mis amados hermanos, ya todos tienen ahí la copita y el pan. Quiero también decirles que tenemos problemas con las copitas, es un defecto de fábrica que algunos gotean. Tengan cuidado para no manchar su ropa. Ahí nos disculpan que no es un problema nuestro. Voy a leerles la palabra de Dios. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos el pan en el nombre de Jesús. Poderoso Jesús, hay poder, Señor amado, en tu muerte y en tu resurrección. Nos apropiamos de todos los beneficios del Calvario, Señor, en esta hora, en nuestras vidas. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la poderosa muerte y resurrección de Jesús anunciaremos hasta que Él venga. Gloria a Jesús. Póngase de pie, mi hermano. Un sol. Mi corazón. ¿En dónde está canción? ¿Cuán grande es nuestro Dios? Declárelo en esta mañana. Oh, declárelo en esta mañana. Oh, sí, Señor, eres grande. Mi corazón. ¿En dónde está? ¿Cuán grande eres tú, Señor?